Me llamo Sipom Tati, soy la secretaria general de la campaña de tratamiento en África del Sur y voy a ser la presidenta de esta sesión. Y para moderar conmigo tengo Michelle, por favor, por aquí. Buenos días, yo soy Michelle Otroff de la campaña de Axis de Médecins Sans Frontières, Médicos Sin Fronteras. Voy a ser animador de esta sesión. Recuérdense, en este cuarto, en este local, hay cartas a que hay que llenar. Alguien está distribuyendo las cartas. Por favor, usted puede pedir estas tarjetas, estas cartas, para plantear preguntas. Bueno, esta sesión trata de un tema que se ha vuelto algo muy práctico, especialmente para la gente que viva con el SIDA en los países en vía de desarrollo, como vamos a escucharlo en las preguntas. Los activistas piden que el sistema de patentes debe ser destruido, cambiado. Debemos tener algo diferente, porque otra vez más, los patentes nos impiden tener el acceso. Entonces, el ingreso parece que es más importante que la gente, ¿no? Entonces, el beneficio más importante que la gente. Ahora, Alejandra, nuestra primera invitada, presidente de Gestos, un grupo que trabaja con la propiedad intelectual en Brasil, que esto es en Latinoamérica. Alejandro, si puede venir adelante. Todos los presentadores, recuérdense que tienen un máximo de 11 minutos, porque tenemos que plantear el tiempo para plantear preguntas al final. Gracias. Bueno, gracias a los organizadores de esta conferencia y habernos invitado para poder hablar sobre este tópico, especialmente a un momento. Hemos visto los últimos meses que fracasaron las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio. Podemos comenzar a pensar otra manera de discutir el comercio, donde es posible. La gente debe venir antes del beneficio. Bueno, quisiera disculparme, hice la presentación en francés, pensaba que íbamos a tener traducción del español al inglés. Y ahora me han dicho que era imposible de tener ese tipo de servicio. Mi presentación será en inglés, pero trataré de traducirlo al inglés para facilitarles. Bueno, espero que podrán comprender lo que tratamos de decirlo aquí. La primera cosa es tratar de hablarles del contexto donde discutimos estos asuntos, el acceso al tratamiento en Brasil. A mí me pidieron de hablar aquí de nuestro caso. Estamos llevando algunos laboratorios ante la justicia. Usted debe comprender que cómo el sistema de salud funciona en Brasil con el acceso a la salud, al tratamiento para los usuarios de droga. Ahora tenemos en nuestra Constitución de 88 que garantiza el derecho a la salud, un derecho que debe ser una obligación del Estado para todos. En 93 comenzamos a una producción local del AZT y del DDI, y en 1995 hemos tenido TRIPS, y en el 96 el Brasil estatuó hasta el 2005. Como en India, el gobierno brasileño firmó el acuerdo, y en 96 tenemos esta ley de propiedad que dice que hoy día podemos decir entonces que esto es un problema importante para por lo menos 2.000 compañías y laboratorios en Brasil que hacían la producción de un tipo de medicamentos, especialmente que podían producir fármacos. Entonces era el impacto importante en nuestro sistema. El mismo año hemos postergado SARNE, que obliga que obliga el Estado de dar medicamentos gratis a todos los que los necesitan para el SIDA, el VIH. El mismo año hemos tenido dos leyes diferentes, pero al mismo tiempo una perspectiva de tener fármacos antirretrovirales para los que los necesitan. En 2006, la producción de 8 drogas antivirales, pero también daron fármacos para 175.000 personas en Brasil que necesitan los medicamentos. Tenemos toda esta gente que recibe tratamiento en Brasil en este momento. En el 2001 comenzamos a discutir como les hemos amenazado a los laboratorios que íbamos a exigirles un permiso legal. Hemos comenzado a escribirles en el 2001 y hemos tenido solo una reducción de precio. En el 2003, el gobierno brasileño dijo que la base, línea de base, cómo es posible tener un permiso obligatorio. En el 2005, la sociedad civil y el Ministerio de la Salud comenzó una discusión cómo era posible de tener, cómo implementar, cómo liberar los medicamentos obligatorios. Hemos tenido una crisis al final del año y en el 2005 había una falta de medicamentos y el gobierno decía que era un problema de infraestructura, no estaba relacionado a la falta de ingreso de dinero, pero más bien era la falta de infraestructuras para distribuir los medicamentos. En 2005, el gobierno brasileño había establecido una fecha límite a Gilead Abbott y a Merck pidiendo una distribución de estos medicamentos, lo que vemos aquí en esta diapositiva, pero la compañía no escuchó lo que decía el gobierno. Aquí tenemos la evolución de los recursos, la diferencia del impacto cuando comenzaron a dar medicamentos de segunda línea a la gente en Brasil. Entonces tenemos el 2004 más bien, más o menos 600.000 necesidades para medicamentos, y en 2005, cuando teníamos medicamentos más caros, se llegó a casi 1.000 millones por año. Entonces esto hizo un impacto increíble en nuestro presupuesto para dar medicamentos gratis a los brasileños. Ahora tenemos 3 drogas antirretrovirales que costan al gobierno brasileño casi el 8% del presupuesto para los medicamentos en Brasil. Y ahora tenemos Colatra, que significa el 27% del presupuesto para los medicamentos gratis en Brasil. Hemos tenido diferentes protestas en las calles para pedir a los gobiernos de tener un permiso obligatorio, también un apoyo importante de la comunidad internacional, manifestaciones en Londres, en Estados Unidos, en Washington, Nueva York, San Francisco, pero no importa. Hemos querido lograr nuestro objetivo. Entonces nuestro ministro, Berta Cosa, en ese momento, fue conocido en tanto que un tigre sin dientes. Cada vez que él estaba a un encuentro internacional, él amenazaba a los laboratorios de utilizar un permiso obligatorio, pero nunca lo aplicó, desgraciadamente. En junio, el gobierno de Brasil declaró que para Coletral el permiso obligatorio era un asunto de interés nacional. El Consejo Nacional de Brasil también adoptó una resolución para un permiso obligatorio para Colatra, pero ahí tenemos un problema. Aún el esfuerzo, habíamos organizado todo, hemos tenido la oportunidad, teníamos las buenas personas en el buen lugar, pero en octubre de 2005 el gobierno brasilero firmó un acuerdo horrible para comprar Colatra hasta el 2011. Era esto algo terrible para Brasil, y ahora se habla de comprarlo a $63 en vez de producir Colatra para 41 centavos en vez de 73 centavos en Brasil. Entonces, para Ripona View, y no se habla del transfer de tecnología. No hay transfer de tecnología con este acuerdo, muy malo para Brasil, que es, bueno, claro, hemos reaccionado muy fuerte. Debemos decir que hemos tenido un grupo en Brasil que se llama Regrip, muy bien organizado acerca de este asunto. Regrip está coordinado por diferentes NGOs de Brasil que son parte de ese grupo. Hemos decidido que ya era el tiempo de hacer, de perseguir el gobierno a nivel legal, ¿no? Porque el gobierno no respetaba nuestros pedidos, y entonces no, eso representaba un riesgo importante. Estamos en un momento difícil porque queremos permitir el acceso universal para todos. Eso es un reto importante para los años que vienen en Brasil. Entonces, es una situación un poco es esquizofrénica, porque al mismo tiempo tenemos uno de los programas nacionales de los mejores organizados, pero al mismo tiempo los que toman las decisiones en los gobiernos no están de acuerdo. ¿Cómo tratar de ayudar a la gente? Eso debe ser una garantía. Entonces, es una contradicción. Hay 67% completamente de segunda línea que necesitan los medicamentos. Entonces, no había respecto de los acuerdos internacionales, de las resoluciones internacionales. Ahora acabo de escribir las resoluciones principales la última vez, y mi pregunta aquí es: ¿necesitamos más resoluciones, más acuerdos como la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas? Todos están de acuerdo, pero ahora sabemos que el ser humano es más importante que el beneficio, pero no sucede eso al nivel nacional. Hemos aprendido también que podemos hacer lo que ellos dicen, pero no podemos hacer lo que ellos hacen, porque muchos países, Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, están utilizando permisos obligatorios desde muchos años, pero nosotros no es posible de hacerlo en los países en vía de desarrollo. ¿Qué pasa entonces? ¿Hablamos de derechos, sí o no? ¿Y los derechos humanos son para todos o solo para una parte de la población del mundo? Yo pienso que es una pregunta importantísima que debemos discutir aquí. También lo que vemos es que hay resoluciones, hay acuerdos, pero no importa. ¿Por qué? Cuando estos gobiernos no están contentos de estos acuerdos, ellos van a los acuerdos bilaterales de los acuerdos de libre comercio y quieren hacer lo que quieren hacer allá con esos acuerdos. Gracias. Entonces, también, este proceso nos impide en los países en vía de desarrollo de fortalecer nuestra capacidad de producción de fármacos, fortalecer nuestra capacidad de garantizar los derechos humanos para todos los que los necesitan. Entonces, ¿por qué solo estos países pueden tener permisos obligatorios? Esto es mi pregunta. ¿Por qué solo en algunos países? Es mi pregunta para discusión. Es importante también de pensarlo. Salud es comercio. La salud no es para el comercio, para el beneficio. Hay tres cosas importantes. Debemos asegurarnos. Bueno, ¿qué es? Uno, la participación de la sociedad civil en todos los niveles. Segundo, garantizar todas las posibilidades de implementar la protección de los derechos humanos para todos. Y tercer, una visión política de los gobiernos que deben ser adoptados. En Brasil tenemos la participación de la sociedad civil. Tenemos muy bonitas leyes para garantizar los derechos humanos del hombre, pero no tenemos la voluntad política. Este es mi mensaje para esta conferencia. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, después tenemos un invitado de India. Anand es un abogado de India. Él trabaja también con el director del proyecto para el colectivo.
The AIDS in India.
Okay, this is it.
Bueno, esto es en relación a lo que pasó en India. Hasta en 1970 en India habían diferentes leyes en otros países, pero en este año la señora Gandhi estaba en poder. Ella relacionó, comprendió que la ley en relación a la salud es importante. Ella adoptó una nueva ley donde cambió la ley en relación a los patentes. Solo los patentes procesados eran protegidos. Quiere decir que no hay patente de productos. Entonces había nuevos usuarios genéricos al nivel de la competición. Entonces los precios disminuyeron. El resultado de eso también es que en India los precios comenzaron a bajar. Entonces en esta ley existía esto aún. En la ley de 2005 habían provisiones acerca de los monopolios, permisos obligatorios y también facilitar el acceso. Ahora, India firmó, como otros países, el régimen TRIPS, que pide que si usted es signatario del régimen TRIPS, es obligatorio de respetarlo. Si no, hay sanciones, por ejemplo, con la Declaración de los Derechos Humanos. Si usted no respeta estas convenciones, estos convenios, hay entonces una acción de la comunidad internacional, pero no puede haber sanciones. Ahora, el régimen TRIPS, el acuerdo TRIPS, dice que algo debe ser hecho, es decir, unos estándares mínimos en las leyes. Los países deben ser, bueno, la protección era para los dos productos y los procesos. Y el periodo mínimo era de 20 años. Ahora, entre el 95 y el 2005, diferentes países introducieron leyes compatibles con el TRIPS. Entonces India debía llegar con esto en 2005, los países en vía de desarrollo para el 2016 también daban las condiciones mínimas para los permisos obligatorios. Ahora, la ley TRIPS se aplica a los fármacos sobre el mercado después, bueno, de 95, la primera generación. Eso, bueno, India entre 95 y 2005 debían haber algunas provisiones. Una de las provisiones importantes para mi ponencia era los derechos de marketing exclusivos. Si una compañía tenía un patente en otro país que había firmado con el marketing, podía venir a India y tener derechos de marketing exclusivos. Bueno, ahora en marzo de 2005 India adoptó una ley para TRIPS en enero de 2006, pero se adoptó en marzo de 2005. Entonces, eso respecta la ley TRIPS para los procesos y productos. Todo lo que se inventa y debe ser un nuevo medicamento debe tener una aplicación industrial. Bueno, lo que es importante para nosotros en nuestro debate es qué es la sección, el artículo 3D, como les expliqué anteriormente. Bajo el acuerdo TRIPS, cada país puede tener flexibilidad para definir lo que debe ser protegido. India debe proteger los productos, los patentes de productos, con flexibilidad de hacerlo como ellos querían. Lo que India quería hacer, han dicho, vamos a proteger los nuevos productos, pero no las nuevas formas o nuevas utilizaciones, excepto si son realmente diferentes en términos de eficacia. Entonces, el artículo 3D dice, la descubierta de una nueva sustancia no resulta en el anuncio de eficacia de la sustancia o del descubrimiento. Entonces, esto no es una nueva invención, un nuevo invento. Pero para este artículo se habla de los SARs, los éteres, los ésteres y otros derivativos de sustancias conocidas pueden ser consideradas las mismas sustancias. Entonces, que sea sol, éster, déster, entonces es una nueva forma, pero es la misma sustancia, entonces no es una invención, no es un invento. Es muy importante porque en Estados Unidos toda nueva forma, que sea una forma cristalina u otra, puede ser patentable. La diferencia debe ser en las propiedades, en términos de eficacia, debe ser una diferencia importante. Las mezclas no son patentables. Ahora, bajo lo que existe actualmente, había una disputa importante. La sociedad civil se involucró, han podido ganar concesiones del gobierno. Una de ellas era el 3D, el otro era de preservar lo que se llama el pre-grant, la posición pre-grant, antes de dar un patente. Al aplicante del patente, toda persona puede tener, hacer una aplicación para resistir, para tener oposición. Antes de dar el patente se llama una oposición pre-patente y después se llama la oposición post-patente. Hay otras maneras después de verificar la disponibilidad y si, bueno, hay permisos voluntarios, revocación, permiso obligatorio, lo que explicamos antes, utilización comercial no pública, y en India tenemos otro sistema también para controlar los precios, lo que se llama control de precios, que se aplica a los medicamentos que tienen un beneficio de $2,000.
Ahora el gobierno está pensando en enlazar los controles de precios con otorgar patentes. Una pregunta abierta. Ahora la oposición, voy a hablar los próximos minutos, hay pre-grant y puede ser opuesta por cualquiera persona. Y 25.2, que es después del otorgamiento. Y ahí les puedo presentar algunos ejemplares. Uno de los casos que han ido a los tribunales, el caso de una fármaco que se llama Glivac, que es una droga anticáncer. En Novantis, una compañía suiza, le dieron los derechos de mercadeo exclusivo porque tenía una patente en Australia y mercadeo en Australia. Llegaron con eso, le dijo a India, tenemos esto, bajo el acuerdo TRIPS tiene que darte los derechos exclusivos de mercadeo. Obtuvieron esto y habían casos en contra de fabricantes genéricos. La diferencia de el precio Novartis en India por mes, por paciente, $2,700 por la droga. Compañías genéricas estaban dando eso por $200 al mes. Entonces nuestro cliente, de hecho, estaban subvencionando y dándoselo a los pacientes por $25 al mes. $175 de subvención. Entonces cuando la patente vino en marzo del 2005... De hecho, hicieron la solicitud para patente y nosotros entramos una oposición a esto. En esta solicitud, que nuestro, en este caso, está en forma de sal, y ellos dijeron que una forma cristalina particular era totalmente inventada, es un nuevo producto. Era diferente en cuanto a eficacia, por lo tanto deberían darle a ellos la patente. Ellos dijeron, le habían dado un 35 y también la autoridad hindúes deberían dárselo. La Asociación de Pacientes de Cáncer, ellos presentaron se opusieron, este no es un nuevo medicamento, es una forma de la misma droga. Es una droga, es simplemente una pequeña mejora de una sustancia conocida y no hay gran diferencia en sus propiedades. Y mientras otros países le otorguen una patente o no, no es relevante para las leyes de patentes de India, porque las leyes de patentes de India tienen disposiciones especiales que dicen ciertas cosas no pueden ser patentadas. En enero del 2006, la oficina de patentes, el primer caso, después de la nueva acta, de hecho, rechazaron la patente. Y Novartis nunca esperaban que esto iba a pasar. Y por mucho tiempo, y no se perfilaron mucho, pero después de 8 meses, acabo de volver, han hecho un recurso legal de revisión, 2 solicitudes. Una es para desafiar la orden de la Oficina de Control de Patentes, y están desafiando la validez de la constitución de la sección 3D a la cual yo hablé previamente. Las nuevas formas, nueva utilización. Yo no sé cómo, qué éxito van a tener con eso, pero el asunto va a aparecer en Madrás el 23 de marzo del año que viene. Todo caso con respecto a Glivec, que ya ha sido decidido como patente, tiene que ir por todo ese proceso. Novartis lo va a llevar hasta la Corte Suprema. Entonces, algunos de los grupos de están haciendo tratamientos, están juntando, porque el 23 de este mes va a haber ciertas protestas. Las otras acciones de oposición que se han hecho son Comitin, como Convivir, TDF, Abacavir, Atazanavir, Valganic, Soclovir y Amprenavir. En este caso, nos estamos presentando oposiciones judiciales a través de nuestro grupo y otros grupos. Aquellos de ustedes que están interesados, están en el Internet, que estén en información con respecto a estos asuntos, para que ustedes sepan cuáles son las objeciones antes del otorgamiento. No es nuevo, es obvio, nuevo uso, no está bajo la nueva sección 3D, si una combinación de nueva forma, nuevamente no es patentable, y si es una mezcla, es simplemente una mezcla, y es, no aumenta la eficacia en algunos de los casos. No han divulgado que las solicitudes de patente están pendientes de otros países que han sido rechazados o tienen que hacerlo. En dos cosas más que quisiera hablar, tal como está ahora. ¿Por qué esto es importante? Porque India abastece el 50% de la demanda en países en desarrollo. Lo que pasa en India con respecto hasta la primera línea y segunda línea va a impactar no solamente a India, pero a todo el mundo en desarrollo. Segundo, desafortunadamente y vergonzosamente, es el país con más tratamiento ARV, pero hay personas en India, piensa que 5,6 millones, 500 mil piden ARV, solamente 20 mil lo están recibiendo gratuitamente. Entonces los grupos indios tenemos que hacer mucho trabajo y ese es el comienzo de esto. Muchas gracias. Gracias. Nuestro nuevo orador es Sangeeta Chachikans de Malasia. Sangeeta es una investigadora que está trabajando con la red de Tercer Mundo en Malasia. Buenos días. Lo que quiero hacer en el tiempo que tengo es hablar la experiencia en Malasia y cómo Malasia ha utilizado la flexibilidad TRIPS para incrementar el acceso para ARVs más asequibles. Y la utilidad de TRIPS y facilidad está siendo sobacado por las negociaciones que están haciendo, tomando lugar entre Malasia y Estados Unidos. Entonces, en el 2003, Malasia fue el primer país de Asia, después de la creación de Doha, de otorgar una orden de importar versiones generales de India. Y para aquellos que no están familiarizados, ¿qué es lo que es? Básicamente es una flexibilidad de TRIPS que permite una licencia dada por el gobierno para utilizar la utilización para servicio público no comercial. Ahora, esto fue iniciado, comenzó por el ministro de Salud, porque habían tratado de negociar con los que tenían la patente para reducir los precios de los ARV. No tuvieron éxitos. Las reducciones que recibieron no eran suficientes y no era suficiente para los presupuestos indicados para comprar ARVs. En noviembre del 2002, el ministro de Salud presentó un documento al gabinete para importar ARV genéricas de India. El gabinete lo aprobó bajo la sección 84 de la ley de patentes que permite la utilización del gobierno. Ahora, si ustedes ven la primera sección de esta diapositiva, son las los medicamentos que iban siendo importados. Habían dos personas que tenían la patente, BMS y GSK. Ahí están las condiciones de uso del gobierno y la condición importante que los fármacos importados para los hospitales de gobierno y solamente por 2 años. Ahora, como resultado de la autorización del gobierno, el costo promedio de tratamiento por persona bajó de $315 USA a $58 USA. Esta es una reducción de 81% en el costo. Y esto aumentó el número de pacientes que podía ser tratada de 1.500 a 4.000 personas. Si usted ve la primera casilla, van a ver que bajó la patente, era 261 y 2004 el precio genérico era $45 USA bajo el gobierno, uso de gobierno, de 362 que ha bajado a $115. Lo que es interesante es que como resultado de la autorización gubernamental de uso, los que detentan las patentes también bajaron los precios de sus propios fármacos. Didanosin bajó un 50%, del 2001 era como $63, 2004 bajó a $32 USA, eso era como una baja de 59%. El otro producto tenía un bajo de GSK, también bajó sus precios. Convivir 80, ST 53, 3TC 67%. Ahora, para el gobierno, uno de los requisitos es que tenían que pagar salarios a los que tenían detentado la patente y requería un 4% del valor de los presupuestos. De acuerdo al Ministerio de Salud, la persona que ha detentado no tenía ningún interés en esto. Información de febrero de 2006 que no tenía ningún interés en poder obtener su remuneración. La razón que nos dieron es que piensen que el detentor de patente va a fijar un precedente para utilizaciones de futuro de gobiernos y autorización en el futuro. Podría ser mucha mala publicidad si es una señal de aceptarlo y de dar autorizaciones gubernamentales. Esta es la información que recibimos del Ministerio de Salud. La autorización del gobierno terminó el 2005. El Ministerio de Salud consideró dos opciones. La primera era de negociar precios de productos patentados a nivel razonable que solicitaran una renovación y han optado por renegociar la autorización porque habían otorgado la autorización del gobierno y una ventaja lo utilizaron para negociar precios de productos por patente. Como vieron, como resultados de la autorización gubernamental, los precios de los productos patentados también bajaron drásticamente. ¿Cuáles son algunos de los retos? Uno de los retos especiales es la posición de los que tenían la patente. Después que el gabinete dio autorización, ofrecieron bajar el convivir 57%. Habían quejas al gobierno de Malasia y hubo una reunión entre representantes legales. La pregunta, ¿qué es lo que estaba haciendo Malasia? Si era legal o no. Bajo el acuerdo TRIPS y hubo una sugerencia que esto de hecho podía afectar las inversiones en Malasia. Este tipo de preocupación en otros ministerios, el Ministerio de Cosas Domésticas y Comercio, pusieron presión al Ministerio de Salud, no des una autorización de uso gubernamental, pero el Ministro de Salud se puso firme, reafirmó y la fortaleza cuando se hizo la autorización gubernamental tuvo declaración de DOA con respecto a TRIPS y salud pública. Nosotros también entiendo que hay un pleito en Malasia por uno de los detentores de patente, pero no ha sido activado todavía. Como ustedes pueden ver, Malasia es uno de los países que de hecho ha utilizado de esta disposición de las flexibilidades de TRIPS. Otros países como Indonesia, Zimbabue, también lo ha utilizado la flexibilidad de TRIPS. Por ejemplo, en Indonesia, un decreto presidencial fue dado el 5 de octubre de 2004 y este decreto dice que en vista de la necesidad urgente a la comunidad y para poder controlar la epidemia, y él le dio poder al Ministerio de Salud para nominar una fábrica de fábricos para que trabajara esta patente. Y esto es ofrecido el 0.05% como pago de regalías porque dijeron que tenían una crisis y no podían pagar más. Ahora vemos que países están empezando a entender qué es lo que es la flexibilidad TRIPS. Es bastante legalista, muy técnico. La sociedad civil ha jugado una parte grande en crear y tener flexibilidad. Vemos muchos países que quieren utilizar la flexibilidad. Pero mientras está sucediendo, lo que vemos, las obligaciones de TRIPS que están haciendo en acuerdos bilaterales de comercio, que socavan el uso de esta flexibilidad, en particular en los acuerdos de Estados Unidos de libre comercio. Esto, por lo general, son las disposiciones TRIPS que encuentran los acuerdos de libre comercio. Pero ustedes van a ver que algunas de estas disposiciones, por ejemplo, tienen que ver con exclusividad de datos. Esto fue rechazado inmediatamente cuando se negociaba TRIPS, pero ahora vuelve nuevamente en los acuerdos bilaterales de comercio. Está entrando por la puerta trasera, no solamente en este tipo de cosas de patente, pero otras cosas. Lo primero que encuentro, la exclusividad de datos. Esto previene que las compañías regulatorias de fármacos que es generada por la compañía original para autorizar la registración de productos genéricos. La segunda, las restricciones en las bases de que licencias compulsorias podrían ser entregadas, puede solamente otorgarlas en bases de emergencias nacionales o situaciones de extrema urgencia para uso no comercial, pero no con ninguna otra base. Y la sociedad civil y también los gobiernos han luchado muy duramente la creación de DOA para asegurarse que los fundamentos eran sin límites en que se podían dar órdenes compulsorias. La tercera es de que básicamente estas agencias regulatorias de fármacos se transforman en policíacos, agentes policíacos básicamente. No tienen que monitorear si el producto está patentado o no. Pero ahora bajo los bilaterales esto está sucediendo, es que las autoridades regulatorias de fármacos tienen que ser las policías de las patentes y la extensión de un término de una patente. Si hay una demora en otorgar una patente, entonces el término de la patente se extiende por el periodo y restricción importaciones paralelas y que tienen que otorgar patentes con nuevos productos conocidos a nivel farmacéutico. Ustedes han escuchado cómo en India no le han prohibido. Esto también se pide ahora en todos los acuerdos bilaterales de comercio. ¿Cuál es el impacto de esta disposición? Si toman el caso de Malasia, en el 2003 nosotros dimos una utilización y hemos visto que la información que les damos, los datos que les damos, que esta información viene del Ministerio de Salud y los precios de ARV han bajado, el número de pacientes que pueden ser tratados ha subido. Pero también estamos en la tercera ronda de negociaciones con Estados Unidos, que quiere decir que nosotros vamos a tener que tomar esta obligación, y tomamos esta obligación. El impacto es que nosotros podemos una utilización gubernamental, pero quizás sin exclusividad, pero no podemos utilizar el producto en el país. Entonces tiene una utilización gubernamental, pero no puedes registrar la droga, el fármaco en el país. Entonces, ¿para qué nos sirve esta flexibilidad? Si quiere ver patentes o licencias compulsorias, solamente muy limitado. Estos son solamente los problemas que encara Malasia, pero también están siendo encarados por varios países que están en este momento negociando y que están haciendo acuerdos de libre comercio bilaterales. Quisiera terminar con una diapositiva mostrando dónde estábamos y a dónde estamos ahora. Antes del acuerdo TRIPS, habían algunas normas básicas. Teníamos, digamos, una diapositiva en blanco y lo que teníamos una institución llamada WIPO, la Organización de Propiedad Intelectual Mundial. El tratado con respecto a la patente era la Convención de París, obligaciones mínimas, y solamente tenías que tener esta obligación si era parte de este acuerdo. Y de ahí entonces llegamos al acuerdo TRIPS. El acuerdo TRIPS fue el primer acuerdo multilateral que dijo cuáles eran los derechos mínimos y no podían discriminar entre sectores. No puede ser que los fármacos no podemos dar patentes, tenemos que otorgar patentes. Y esto es aplicable a todos los países de la Organización Mundial de Comercio. Países en desarrollo, cuando estaba siendo negociado como parte, la OMC, no vamos a negociar esto, pero pensaron que iban a tener algo en agricultura, en otras áreas de comercio. Dijeron, vamos a tomar esta obligación TRIPS, pero de ahí lucharon muy fuertemente para tener flexibilidades. De ahí, después de TRIPS, teníamos otras normativas que toman lugar en la Organización Mundial de Derechos Intelectuales. Esto es en relación a patentes. No quiero ir mucho detalle qué es lo que pasa en WIPO, pero uno de los acuerdos muy controvertidos es algo que tiene que ver los tratos donde están yendo con normativas mucho más allá del programa WIPO y el programa TRIPS y los acuerdos TRIPS. Algunas de las cosas que reflejan esto son las demandas de los países en desarrollo, pero estos tratados son voluntarios o eran voluntarios. Eso quiere decir, si tomas, ratifica este tratado, estás tomando esas obligaciones. Ahora tenemos los acuerdos de libre comercio. Esto requiere que los países ratifiquen muchos de los tratados WIPO. Muchos de los países no han ratificado los tratados WIPO, pero una de las obligaciones del acuerdo de libre comercio es que tienes que ratificar los tratados WIPO. Por ejemplo, en Malasia había presiones inmensas sobre nosotros para ratificar el tratado de cooperación de patentes, y la estadística muestra que en cuanto ratifica el tratado de cooperación de patentes, el número de patentes en su país incrementa. Entonces ahí es donde estamos, y yo creo que si estamos realmente preocupado por acceso a medicamentos, tenemos que ver maneras en que podemos llegar a ver qué es lo que está pasando a nivel internacional, regional, y bajar los derechos de propiedad intelectual. Especialmente tenemos que sacar ciertos medicamentos de las cosas que están sucediendo con respecto a los derechos intelectuales de propiedad.
Thank you, Sanchita. My last speaker.
Gracias, Sanchita. Ahora tenemos a Tan Vega, que es investigador, jefe de investigación con el AIDS Lab Project en África del Sur. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, hoy día voy a hablar de dos logros de una campaña en África del Sur que han pedido aumentar el acceso a los medicamentos esenciales para tratar las infecciones de VIH, las enfermedades relacionadas con el SIDA. Entonces, la campaña es bastante antigua, pero las lecciones que nos enseñan son muy pertinentes. La razón por la cual son recientes campañas no es porque no se la necesita. Si viven en África, el presidente siempre piensa que no hay relación entre el VIH y el SIDA, pero el ministro de la Salud, que hace la promoción de medicamentos que no fueron testados en vez de utilizar medicamentos que fueron testados. Entonces hay batallas legales ahí, pero usted tal vez no tiene noticias de África del Sur acerca del acceso a las drogas, medicamentos. Por favor, usted ya tendrá pronto noticias, compañías como Abbott, Merck, Iliad. La batalla del acceso en África del Sur es algo que continúa. Bueno, el segundo punto, antes que de comenzar, hay una sesión esta tarde a las 4:15 que tiene que ver con el acceso al tratamiento de la epidemia en las prisiones, en las cárceles. Entonces, ahora estamos batallando para el acceso de tratamiento para los prisioneros. Uno de los clientes se ha muerto la semana pasada. Él solo recibió tratamiento en el mes de julio este año, 20 meses después de que él tenía 27 en el CERE. Muchos murieron y otros más van a morir si el gobierno no hace nada y actúa rápidamente. Ahora voy a hablar de tres cosas. Quisiera hablar entonces un poco del contexto de África del Sur para comprender por qué algunas acciones pueden ser importantes o no. Debemos ver las preocupaciones de acceso, cuál es el objetivo, cuál es el contexto político, por qué hay actores que actúan, otros no, cuál es el marco constitucional. Después, dos estudios de caso. El primero es Aizulta y Axels versus GlaxoSmith para mejorar el acceso a tres antirretrovirales y el segundo caso legal con la ley para hacer disminuir el precio de la antirretroviral B. Y una droga que no tiene patente. Mucha atención tiene que ver con los patentes. Debemos recordarnos que el asunto no es el patente, pero más bien los patentes son importantes, pero a veces es que no hay competición. Hay patentes, pero no hay competición y los precios se quedan tan altos. Eso es el problema. Después vamos a terminar con conclusión. El problema del acceso en África del Sur es doble. Para comenzar, el precio, algo que sí mejoró con los años, pero que no ha sido resuelto. Los precios son todavía muy elevados y pueden bajar todavía. El segundo punto está relacionado con un punto presentado esta mañana en Ruanda, es la sostenibilidad del abastecimiento. Aun si los precios pueden ser los más bajos disponibles, bueno, no son los más bajos, pero son los más bajos disponibles, tener un solo abastecedor para cualquier medicamento no es manera de asegurar un programa sostenible. Debemos tener un abastecimiento sostenible. En África hemos visto medicamentos que faltan, países como Botswana que utilizan drogas patentes que ya no tienen medicamentos, fármacos, y tenemos correspondientes en oposición donde una carta mandada por Patrice Klein al gobierno de Botswana diciendo no podemos darles ACT en ese momento, CTAT, por favor contacte a alguien, otra compañía en África del Sur. Y bueno, eso no es bueno. Entonces en Botswana tienen el derecho legal de importar drogas de África del Sur sin tener carta que les autoriza de GlaxoSmithKline. En términos del contexto político, lo que es importante de comprender es que había y continúa a haber, hay todavía poco movimiento para asegurarse que hay un marco regulatorio relevante para asegurarse que los medicamentos son a precio reducido. Y también, entonces, debo hablar del ejemplo de Malasia, el gobierno que utiliza provisiones. Hay una provisión similar en nuestra ley, existe desde varios años respecto a TRIPS, es consistente con nuestra constitución y el gobierno no quiere utilizar esa provisión. Muchas veces no quieren utilizar la provisión, hacen como si no existiera y que no pudieran hacer nada. Entonces la sociedad civil comenzó a actuar, trataron de encontrar maneras creativas de encontrar maneras no perfectas, pero de utilizar un marco legal. Este marco legal tiene que ver con el marco constitucional, diciendo que los derechos humanos son protegidos, el derecho al acceso a los servicios de salud en la Constitución sudafricana, que quiere decir que los estados son obligados de dar el acceso a los servicios de salud a todos, lo que incluye el acceso a medicamentos. Entonces, aun cuando el gobierno no está obligado de dar los medicamentos gratis a todos, porque algunos no pueden pagarlos, son ellos obligados de asegurarse que los medicamentos tienen un precio razonable. Entonces hay una obligación de la Constitución de ver estas disposiciones aplicadas. No lo hemos visto. Otra cosa es que toda la legislación debe ser interpretada de acuerdo a las disposiciones en las leyes. Entonces, tiene que ver con el comercio no equitable, con la propiedad intelectual, tiene que ver con los derechos humanos, algunos dicen, y la Constitución sudafricana, y según la ley internacional hay una obligación de interpretar las disposiciones sobre la ley de competición para que respete los derechos humanos para el acceso al cuidado a los medicamentos. Bueno, dos estudios de caso, muy rápidamente. El primero tiene que ver con tres medicamentos antirretrovirales. El primero, AZT, ARB y Nusdelapem. Los tres son los tres medicamentos esenciales que están proveídos en el sector programa surafricano. El primer caso es que no había competición genérica para estos medicamentos. Y ahora hay un poco de esto. AZT ya no está bajo un patente. Entonces, este caso se hablaba de precios muy elevados. Nos hemos concentrado sobre el sector privado porque el sector público en ese momento no daba tratamiento a nadie. Entonces, habían precios teoréticos, pero no precios que podían ser cambiados. El segundo caso tiene que ver con la anfetaminofén B y una droga que no está bajo patente, pero no hay equivalente genérico en el mercado. Uno debe preguntar, ¿dónde están las otras compañías genéricas cuando son medicamentos que no están bajo patentes? Hay drogas que no están bajo patentes, por ejemplo, amphetaracin B, y no vemos versiones genéricas de estos medicamentos, y debemos verlos sobre el mercado. Ahora, entonces hay que tener algo nuevo en términos de precio para estos medicamentos que no están bajo patentes. Veo que ya no tengo mucho tiempo. Voy a rápidamente examinar los dos casos legales. El primer caso, basado sobre la disposición de la ley de competición, artículo 8A, que habla de un precio exagerado al detrimento de los consumidores. Hay que comprobar el precio excesivo y hay que comprobar que no es algo bueno para el acceso. Bueno, debemos comprobarlo. Entonces, el precio estaba responsable de la muerte de gente que vive con VIH-Sida. Mucho de esta conferencia concierne hablar de los problemas reales. No hablamos a veces de lo que es más importante. Hemos dicho, los precios están matando gente, debe disminuir los precios. Vamos a asegurarnos que los precios bajen porque están matando gente. Hemos adoptado un enfoque conservativo. Hemos tratado de decir, aún si considera todo, usted dice que hay que considerar todo, el costo de desarrollo, de investigación, de permiso, y aún con beneficio, usted debe existir, pero aún si toma todo esto en consideración, no puede justificar el precio que usted tiene. Y ellos entonces querían responder en las cortes. Bueno, entonces se resolvió este asunto en 2003, antes de ser referido al Tribunal de Competición. Muchos de estos asuntos legales no han sido resolvidos todavía. Fue una decisión difícil. Primero queríamos presionar para tener un caso de ley sólido, tener un precedente legal, pero al mismo tiempo queríamos tener medicamentos asequibles. Uno de los beneficios de un acuerdo es que en 2003 el gobierno ya había publicado el programa de antirretroviral. Era esencial que los fármacos fueran parte de este programa. Entonces, la queja era un proceso complejo. Finalmente llegó a una solución de permiso. Aquí podemos ver los términos y condiciones para asegurarnos que se aplicaba a todos los permisos que fueron otorgados. Además de GlaxoSmithKline, hubo un acuerdo para los tres permisos, para los tres medicamentos. Aquí se pueden ver los precios del sector privado, son todavía muy altos, pero pueden ver las diferencias de precios importantes para los fármacos en ese momento en relación a los genéricos disponibles. La diferencia de el 57% hasta el 88% de diferencia entre los medicamentos genéricos y los medicamentos regulares. Aquí tenemos un caso para el amphotericin B. Y no hemos debido presentar el caso antes de las autoridades. Los abogados de Crystal Myers pensaban que podían aprendernos cosas, enseñarnos cosas. Hemos dicho, no vamos a hablar de esto, y queremos que justifiquen sus políticas de premio. No han podido justificar los precios. Los que han hecho más bien es han reducido los precios en el sector privado por 85% y en el sector privado de 80%. En ese momento el sector privado para este medicamento, algo crucial para el tratamiento de la meningitis, las dos primeras semanas era de $20 por paciente por día. Al final bajó de $20 a $3 por día. Para concluir, pienso que es importante, la lección que podemos aprender es que uno no debe abandonar y esperar que el gobierno haga algo. La mayoría de nuestros gobiernos no van a actuar, están contentos de apoyar, de decir que es la falta de la OMC, la falta de George Bush, pero ellos no quieren ser responsables. Ellos deben actuar, deben implementar la ley internacional y deben ir adelante antes de tener muertos en las manos. Bueno, voy a dejar esta última diapositiva que no necesita explicación. Gracias, Jonathan. Ahora vamos a dar la palabra a nuestros panelistas que han todo recibido preguntas escritas sobre tarjetas. 3 minutos para responder a todas las preguntas. Sí, no sé, deberíamos comenzar con Sangeeta. ¿Usted quiere comenzar con las preguntas? ¿Ha podido leer las preguntas, Sangeeta? La primera pregunta que yo tengo es cómo ellos utilizan restricciones, cómo esto afecta la habilidad de los países a utilizar la precalificación, el programa, para ir más rápido con aprobar las drogas. Yo sé que hay disposiciones que no afectan la precalificación. Lo que hace más bien es que antes de poder utilizar un medicamento en un país, debe ser aceptado en un país, debe ser aprobado al nivel del marketing. Entonces, lo que la disposición hace es que la versión genérica normalmente se basa sobre el test, el dato clínico que fue creado, generado por la compañía original para tener la aprobación marketing del producto. Para que el genérico fue aprobado, debe ser equivalente a la droga original. No normalmente genera su propio test, solo se lo registra basándose sobre la registración de la primera droga. Entonces hay disposiciones. El que tiene el patente tiene derechos exclusivos para 5 o 10 años. Eso es lo que los países están implementando. Han hecho de 5 a 10 años. Si es el caso, entonces las versiones genéricas no pueden entrar al mercado durante este periodo. Y eso también se aplica no solo a los productos patentables, también a un patente particular. Aun si el producto no está patentado, el que tiene el patente, el productor tiene derechos, pero el genérico no puede ir al mercado. Entonces es un problema cuando hablamos de las disposiciones. Ahora, la segunda pregunta que tengo concierne a la flexibilidad de TIPS. El profesor Bacon preguntó, la flexibilidad de TIPS no es bastante. Debemos entonces hacer campaña para los derechos intelectuales para tener RPRs en los bilaterales, en los acuerdos, en tanto que bienes públicos como deberían ser. Bueno, claro, la flexibilidad de TRIPS no es suficiente. En este momento tenemos la flexibilidad, pero hay tanta presión para no utilizar la flexibilidad. Podemos ver el caso que presenté en Malasia. Debido a que el ministro de la Salud estaba determinado diciendo que el gobierno utiliza la autorización, el cabinet, en el encuentro, el primer ministro, él mismo ha dicho, vamos a hacerlo porque hay esta declaración de ley, es nuestro derecho de hacerlo, y debido a esto han debido utilizar una autorización. Pero muchos países hay tanta presión para no utilizar la flexibilidad del acuerdo TRIPS. En realidad, cuando uno dice que va a utilizar la flexibilidad del acuerdo TRIPS, hay mucha presión por parte de la industria, los otros ministros del país, ya no quieren utilizar estas flexibilidades. El Indonesia, lo que yo comprendo en Indonesia es que cuando ellos querían utilizar un orden, lo que me han dicho es que toda esta gente sabían que el gobierno iba a hacerlo, entonces les han dicho, debe guardarlo esto secreto, será bajo la ley del secreto oficial, algo así. Entonces este era el caso en Indonesia, sabían ellos que iba a haber mucha presión para no hacerlo. Entonces hay flexibilidades que existen, pero no se las utilizan y debemos utilizarlas. Después han presionado para adoptar el TRIPS más 10 que iba a limitar la flexibilidad existente. En relación a el argumento que presentan los que detienen patentes es que necesitamos estándares más elevados de patentes porque debemos recuperar la inversión. Hay mucho dinero que va a la investigación y el desarrollo, pero si examinamos los datos recibimos mucho más patentes otorgados, pero la innovación de las nuevas entidades químicas desarrolladas son muy pocas. No apoya la idea de que si usted tiene un patente, si tiene DI, va a tener que utilizar nuevos medicamentos, nuevas innovaciones. Dicen, hay un informe que fue dado por la Comisión de la Protección Intelectual. El informe de la Comisión identificó que los patentes en los países pobres no hacen nada para la innovación. Una de las recomendaciones es que las compañías no deberían aplicar para los patentes en los países pobres, en donde el ingreso es bajo. Entonces, la flexibilidad de TRIPS no es bastante. Debemos pensar a deshacer TRIPS en la Organización Mundial de la Salud. No solo hablamos de fármacos, hablamos del desarrollo. En los países en vía de desarrollo se utilizan los derechos de propiedad intelectual y los otros países más bien son exportadores de los derechos. Lo que pasa es, aun si hablamos del acceso a la tecnología, eso no se lo permite en India, por ejemplo.
Una de las razones principales que hemos podido desarrollar la industria del fármaco es que no había patentes de producto. Entre el 70 y el 2005, tiene que terminar su respuesta. Tenemos que ver dónde, en cuanto a fármacos, cómo podemos salir de este sistema. No podemos, digamos, intercambiar o desechar este sistema que sería muy importante para nosotros. Realmente tienen que sintetizar la respuesta. Es muy crítico de tratar de hacer todas las respuestas. Anand Rob, habían tres preguntas. ¿Cuáles son las compañías genéricas en India para personas que están viviendo con VIH? Y después hay 20.000 pacientes que no reciben. Es una cosa vergonzosa, no estoy de acuerdo con eso. El punto es que tenemos que hacer mucho en India con respecto a esto. Se empezó una campaña ayer. La segunda pregunta de Robin Stern, de medicinas combinadas. ¿Qué posición tiene la industria genérica en India con respecto a la protección de los derechos de propiedad? Con respecto, la sociedad civil ha impulsado más acceso. Una pregunta muy importante. La industria india es como toda la industria. ¿Quieren tener ganancias? Sí, no tengan ninguna. Quieren ganancias. Desde el 95 hasta el 2005 es que ha habido una separación en la industria genérica en India. Una está representada por las nuevas organizaciones de la industria hindú que está saliendo. En India hay multinacionales de Estados Unidos, europeas, que representan a todas las grandes compañías grandes de Estados Unidos y Europa, y hay dos asociaciones en India. La Asociación de Fabricantes de India es la industria genérica y la Alianza Farmacológica de India. Con respecto a la industria, antes era genérica, pero de hecho ahora está entrando en alianza con compañías de Estados Unidos y Europa. Están comprando compañías en Europa y Estados Unidos, y ellos están exportando Remdesivir, y la mayoría es para el mercado de Estados Unidos, no solamente el mercado de India. En todos casos, también quieren lograr ganancias, no tenemos ninguna duda que no solamente que sea indio o no indio, estamos hablando de cosas genéricas. Ahí está la pregunta de Dick Kavanaugh de Estados Unidos, para entender después del acuerdo global los representantes para India con respecto a no exportar drogas a Nigeria o si no iban a pedir la ayuda. El señor Clinton, el señor Gates, podrían crear una nueva opinión con respecto a esto. El señor Clinton, el señor Gates, debería decir a la administración de Estados Unidos que paren de utilizar el 301 y 301 especial en ningún caso. Y la hipocresía es evidente porque obviamente está bien, está muy bien hablar de reducción de daño, pero tenemos que hablar de políticas que afecta la industria petrolera de Estados Unidos y la industria farmacológica de Estados Unidos y sus multinacionales. Bueno, unas preguntas para Jonathan. Gracias. Tengo varias. Voy a tratar de hacerlas rapidito. La pregunta de Mary Love de Sudáfrica, hablando con respecto a una definición de emergencia y TRIPS y con respecto a licencias compulsorias. ¿Hay o no una emergencia bajo la declaración de Doha? Queda claro que la pandemia VIH se considera una emergencia nacional, pero los países pueden determinar por sí mismos qué es lo que es una emergencia. En todo caso, el asunto de emergencias nacionales solamente es relevante al proceso en el cual las licencias compulsorias se dan. No afecta al derecho a otorgar esas licencias. Si hay una emergencia, no necesita entrar ningún tipo de negociación previa. Simplemente puede hacerla y dar las licencias. Pero el derecho a otorgar licencias no depende de una emergencia para nada. La segunda pregunta es Steve Harper, de Canadá, hablando de la desconexión entre la condición progresiva que tenemos y el récord de inacción del gobierno. Y lo que pasa es que no hay una falta de rendir cuentas para nada. Es difícil responder en un par de minutos. Voy a decir algunas de las cosas clave. Ciertamente no tengo una posición decente en Parlamento. La única oposición es oposición que viene de la sociedad civil en sí misma. Tenemos un sistema electoral que restringe la proporcionalidad. Básicamente son responsables a las partes de los miembros del partido, pero no los que lo eligieron. El Parlamento simplemente da el timbre a las cosas. Esta es una evidencia de cómo las lealtades es más cuando vemos a largo plazo con respecto al Ministerio de Salud. Si hace lo que te dice el juez, si estás en el Ministerio, no importa qué problema creas para la economía, hagas lo que hagas o destruyas las vidas de personas, pero haces un trabajo de acuerdo a las directrices del gobierno, entonces está bien y mantienes tu puesto. Dos preguntas más. Profesor Nasir de Estados Unidos, con respecto, hay una droga, un medicamento que no está disponible en Sudáfrica. Cuando estaba disponible en el sector público, el tratamiento solamente estaba siendo dado para el uso de Cornosol. Ahora que está disponible, no estoy seguro qué tan disponible está en todos los lugares. Las primeras dos semanas de tratamiento tiene que ser con este producto y después con el otro. Con respecto a una campaña muy larga para poder tener ese producto. Entonces, muchas de estas cosas están conectados muy bien. Tudu de Sudáfrica, no está bien que el Ministerio de Salud tiene varias opciones para personas que viven con VIH. ¿Qué más se necesita hacer? Creo que es importante reconocer que ha habido progreso en desarrollo en Sudáfrica, pero que realmente está al final de la pistola en la sien. El gobierno de Sudáfrica ha reaccionado, no ha actuado al frente. Cuando pongan a disponibilidad varias opciones, me preocupa con respecto a la falsa retórica de opciones. Medicamentos no probados se los muestran como alternativas a las cosas que han sido probados. Eso es el gran problema que vemos en Sudáfrica, que en cuanto al lenguaje de derechos humanos hablamos de opciones, pero no les damos a la gente la información correcta para poder aplicar la ley para asegurarnos que la gente pueda tomar decisiones informadas cuando toman ciertos medicamentos que han sido aprobados para este uso, no simplemente están pensando en Technicolor, pero que este medicamento va a tener efectos deseados o no los va a tener. Mi última pregunta viene del doctor Ambe de Camerún. Hay varias preguntas aquí, pero la que me voy a concentrar es hablando de negar VIH, enlazo entre VIH y SIDA, cómo ha progresado esto, cómo ha afectado el acceso en Sudáfrica. Ciertamente ha afectado cómo hemos propuesto el programa, las personas que están utilizando, los que necesitan medicamentos, más de 500.000 personas, y mientras no resolvamos, no aclaremos el tipo de medicamento, los costos que han habido durante todos estos años, los trabajadores de salud no van a saber qué hacer y los líderes políticos a niveles más bajos no van a saber qué es lo que va a satisfacer a las bases del partido. ¿Deberían impulsar este programa de tratamiento o les va a costar sus trabajos hasta que tengamos liderazgo claro desde arriba diciendo que el VIH causa SIDA y que los antirretrovirales causan SIDA? No va a tener que los antivirales van a parar el SIDA, no vamos a poder tener ningún tipo de éxito en este caso. Gracias. Tenemos muchas, muchas preguntas, no será posible responderlas todas. Tengo un par de pedidos que leamos una declaración muy corta que ha sido hecho por varias coaliciones de ONGs, diciendo que el acceso acceso antes de comercio. Yo creo que la están pasando. Nosotros, que estamos en este congreso, demandamos que nuestros gobiernos y regulaciones de comercio protejan al público de las consecuencias potenciales negativas de acuerdos regionales y bilaterales. Con respecto a la salud pública, estos acuerdos refuerzan estándares bastante fuertes con respecto a y que están incluidos durante TRIPS. En este momento, las reglas de propiedad intelectual dificulta que los países tengan acceso a medicamentos asequibles. Tiene que cometerse a un moratorio de cualquier otro tipo de acuerdos bilaterales y regionales que tienen disposiciones con respecto a la derecho a propiedad intelectual y medicina. Todos los miembros tienen que estar de acuerdo que no van a implementar ningún tipo de implementación con respecto a la declaración de Doha sobre TIPS y salud pública. Entonces yo creo que esto está circulando y yo creo que algunas personas muy importantes han firmado esto. Y también hay un encuentro al otro ladito, en este piso a la 1:00 p.m. para las personas que quieren tocar este tema. Hay muchas preguntas con respecto a investigación y desarrollo versus licenciamiento compulsorio. No vamos a tener tiempo para responder esto. Quizás quisiera decir que hay mucho material que ha sido escrito sobre estos asuntos, mostrando que el 90% del mundo, los mercados farmacéuticos están en países ricos, que la investigación y desarrollo ha estado concentrado en estos países y que se tiene estos medicamentos en los países, porque básicamente tienen que ser los países ricos. Yo creo que los panelistas no van a tener tiempo de responder estas preguntas, porque ya estamos llegando al final de nuestra sesión y quizás yo quisiera pedir a cada uno de ellos de dar algunas palabras finales con un par de minutos, responder las últimas preguntas que tengan. Y antes de que los panelistas, hay un pedido de un doctor, Ruth Cornick, que trabaja en Sudáfrica, que dice que ya no es capaz de dar segunda línea de tratamiento a pacientes y por lo tanto está muy perdida. Recomienda que esta reunión proceda a las muestras de las compañías farmacéuticas, donde deberíamos ir a pedir que bajen los precios y dejen de poner presión a los gobiernos que quieren hacer las cosas adecuadas. Ese es un pedido a aquellos que quieren proceder con eso. Entonces, júntense después de esta sala cuando terminemos. Entonces, los panelistas, Alejandra. Gracias, Michelle. La pregunta que se me dio a mí era con respecto, ¿qué esperanza tenemos con respecto a esta situación? ¿Qué podemos hacer a nivel del país? yo creo que fue mencionado aquí que a pesar de todos los hechos, todas las barreras legales que encaramos, ahora también hemos que prepararnos muchos espacios para discutir sobre esto. Uno que se mencionó es preparar el sistema legal en los países para lidiar con estas indicaciones sobre las leyes de patente y cómo poder tocar este punto. En Brasil estamos muy preocupados con respecto a esta población específica, porque lo que estamos viendo allí es que las personas que están decidiendo con respecto a esta ley no están preparadas, no saben qué es lo que estamos hablando. Entonces, este es un punto, segundo punto, y a mí me parece que es una cosa muy compleja, es cómo podemos comunicarnos con estas compañías, laboratorios, porque ellos están promoviendo sus cosas, qué es lo que quiere decir las cosas, drogas genéricas. Hay un prejuicio, un sesgo en las personas que están tomando médicas, que necesitan medicamentos de drogas genéricas, porque el mercado mercadea que los medicamentos genéricos son malos medicamentos. Entonces tenemos que luchar, y ahora Abbott está hablando muy mal con respecto a los medicamentos, los fármacos genéricos que tenemos en Brasil, y tenemos que estrategizar cómo vamos a responderles. Tenemos que prepararnos mejor nuestros activistas y nuestras personas en el terreno, porque en los años 80 VIH-Sida era un asunto de salud pública, y en los 90 un asunto de derechos humanos, ahora básicamente una cuestión de comercio. Pero es difícil para las personas en terreno toda esta complejidad en estas discusiones que estamos tocando acá. Yo creo que cada país necesita de saber las posibilidades que tengan, pero yo creo que todos juntos tenemos que trabajar para poder asegurarnos que la información que tenemos disponible en nuestra capacidad será también disponible para todos los demás que están en este terreno. Gracias. Rápidamente voy a responder las preguntas. Una se dijo a Sangeeta, pero con respecto a India, las compañías genéricas hacen estudios de sus productos viables. No voy a tomar tiempo en eso, sí. La segunda pregunta es muy interesante. Gilead dijo que habían solicitado patentes en India y también firmando licencias voluntarias con las compañías genéricas. ¿Podría decir cómo esto va a impactar el acceso a drogas? La cosa divertida, Gilead no tiene una patente en India. Ellos, de hecho, están entrando a licenciamientos voluntarios con las compañías indias. No está bajo las leyes de patentes, porque algunos de las compañías indias, que si se le da una patente al final van a estar fuera de negocio, por lo tanto están en licenciamiento voluntario. Y esto quiere decir también que las compañías genéricas de India están siendo neutralizadas. Esto va a tener un impacto en los precios a largo plazo, y nosotros no sabemos cuánto se demorarán. Las compañías genéricas de India van a estar libres de ser compradas o coalesciendo con las multinacionales, este tipo de tácticas siendo ocupadas por las multinacionales para finalmente no solamente llegar a acuerdos, pero de hecho fusionarse con ellas o comprarlas. Se me ha preguntado que toquemos este punto de licencias voluntarias y compulsarias. Si vemos las licencias compulsarias, ¿qué es lo que es? Nosotros tenemos una patente, le da la persona que tiene una patente voluntariamente. La licencia compulsaria es cuando el gobierno da una licencia para su propia utilización o para una tercera parte, una licencia para utilizar la patente sin el consentimiento de aquellos que detentan la patente. Esa es la licencia compulsoria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no hacer licenciamiento voluntario o compulsorio? Si vemos cómo licenciamiento compulsorio. Veamos el caso de Malasia, cuando utilizaron la autorización del gobierno 2005, terminó. El Ministerio de Salud nos dice que los detentores de patente cooperan. Primero es que ver los precios de medicamentos patentados bajaron, y también las licencias voluntarias que no lo habían hecho. Si no hubiéramos, teníamos una licencia compulsorio. Así es como esa licencia voluntaria llegó. No tenemos información sobre todos los detalles con respecto a los contenidos de la licencia voluntaria y cuántas regalías hay que pagar. Si tenemos el caso de África también, la licencia voluntaria que vino solamente salió de la comisión de competición que tomó ciertas decisiones con respecto a los que detentaban patentes. Entonces teníamos solamente licencias voluntarias porque si no las regalías que eran de 30%, y esto fue reducido al 5% ahora. Entonces, estos son eventos que de hecho forzan a los que detentan patentes de dar licencias voluntarias. El caso termina último de Tamiflu, cuando la gripe aviar estaba tocando muchos países. Roche, primero que nada, no le íbamos a dar licencia, vamos a fabricarlo, y todos los días la oposición cambió, y a la medida que más y más países vamos a dar licencias compulsorias, le dijeron, sí, también vamos a hacer licencias voluntarias también, para prevenir que los países den un precedente de hacer licencias compulsorias. Entonces vemos que los que detentan patentes, los dueños patentes no están voluntariamente dando licencias voluntarias, y si lo otorgan, son en términos en cuanto, podría decirlo, en el país no puedes exportarlo, solamente en el país la regalía es muy alta y cosas de ese tipo.
Mejor utilizar, bueno, lo que quiere decir es otro asunto en relación a este mecanismo en los acuerdos de libre comercio. Rápidamente, hay dos tipos de disputas en estos acuerdos firmados. Primero, hay lo que tiene que ver con el inversionista. El inversionista puede llevarlo ante un tribunal y, bueno, la propiedad intelectual, PI, fue definida en tanto que inversión también. Entonces, la inversión tiene una definición muy amplia. Entonces, si no tenemos derechos ahí, puede ser algo como una expropiación y el gobierno debe dar una compensación al inversionista. En los acuerdos, el licencia obligatoria fue excluido, pero ¿por qué? ¿Cómo pueden ellos utilizar este acuerdo tratando de tener compensación por parte de los países? El otro mecanismo que fue utilizado es país contra país. Lo que vemos es entonces la utilización de quejas de no violación en la OMC. Hay un moratorio en la utilización de estas quejas para los derechos las propiedades intelectuales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir si aún un país tiene una disposición que está requerida por la FTA, pero eso nulifica el beneficio que pueden obtener con esta inversión. Ahí pueden tener una acción legal. Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima. Tres comentarios de conclusión. Tres mensajes. Uno para los gobiernos en los países en vía de desarrollo, otro para las compañías farmacéuticas y otras para, bueno, entonces los gobiernos en vía de desarrollo deben tener los buenos marcos para hacerlo de manera que los países puedan actuar, que la sociedad civil pueda actuar para que puedan responder a lo que es necesario. Puede ser estos buenos deseos para las compañías farmacéuticas, deben licenciar los fármacos genéricos, y si no lo hacen de manera razonable, vamos a determinar cuáles son los términos razonables, y si no estamos contentos, les vamos a obligar a hacer esto ante las cortes. Es el mensaje en África del Sur para todos. Después, para las compañías genéricas, es el tiempo también de actuar. Saben el trabajo que hacemos como Pharmacan en África del Sur. Ellos, es tiempo que ellos actúen, que lleven más productos en los mercados, que tengan combinaciones, que tengan formulaciones para infantiles como Anzacliver y Antracepin B. Estos productos deben ir al mercado y deben asegurarnos que esto va a hacerse lo más rápido posible. Gracias. Pienso que hemos visto que actualmente en este mundo globalizado hemos tenido cuatro diferentes países y continentes que viven el mismo tipo de problemas con la implementación del acuerdo TRIPS. el fin de los acuerdos de libre comercio, que no ayudan el acceso a los fármacos. Entonces pienso que acabamos de terminar un periodo de transición, y si lo comparamos a la antigua conferencia de AIDS, sobre AIDS en India, India no respetaba TRIPS. Ahora estamos en una situación donde India también respeta TRIPS. Estamos al comienzo entonces de una nueva era. Vemos que la lucha solo comienza para tratar de mejorar el acceso a los medicamentos en el mundo, y con la crisis de los medicamentos de segunda línea que llegan, la mayoría de los fármacos son patentados. Yo pienso que de 2 años, cuando nos encontremos otra vez más en otro lugar, en la próxima conferencia sobre el SIDA, habremos avanzado mucho con luchas ante las cortes, discutiendo a ver si el TRIPS sí o no ha cambiado, si hay acuerdos de comercio que deben tener un moratorio, sí o no. Pienso que tendremos debates muy fuertes. Quisiera agradecer a todos, a la audiencia, por las preguntas, y los panelistas estarán aquí para responder a las preguntas a los que no han podido tener respuestas. Voy a dar la palabra a la presidenta. Pienso que ha dado un buen resumen. Entonces, la gente vale más que el beneficio. Gracias.